En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender a sus peticiones a partir de este momento y con la mira de terminar a las 11:59 para que no lo olvide. Es importante que nos envíe de inmediato su comunicación, sus mensajes, sus llamadas, se ponga en la lista de espera con Lulú para poderle marcar. Y que si necesita entrar al aire, lo haga en este programa para poder escucharle. Las líneas telefónicas de cabina abiertas de la Estación de las Noticias, 3338-131515, también el 3338-131421. Y el chat, el 3311-551962, para que usted nos deje ahí sus mensajes. Lourdes Torres atiende los teléfonos, está Víctor Morales en los controles, y en este micrófono le saludo a su servidor, Víctor Montes Rentería. Hoy le invito a que nos acompañe porque en punto de la media tendremos una entrevista con el personal del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para que nos hablen de una de esas campañas que usted sabe se ofrecen de manera recurrente para, más que campaña, un evento, un foro, un congreso que tiene que ver con la difusión de información médica y de, en materia de salud. En esta ocasión es el 9º Congreso Nacional de Síndrome de Turner y se llama De Turner para Turner. Esto va a ser la próxima semana, 14 y 15 de agosto. Así que si usted es familiar, personal de la salud involucrado, interesado en el tema, le conviene que escuche esta información. Le invito, le reitero, 11:30 de la mañana, la conversación vía telefónica para que escuche usted la información que tiene el Hospital Civil o los hospitales civiles para todos ustedes. ¿Qué le parece si comenzamos con la participación del auditorio? Tengo un par de llamadas que no quiero que se vayan a rezagar. Dice Guadalupe Ortega, en la colonia Villas de Guadalupe, por la calle Manuel Almedavis, espero haberlo dicho bien, porque así está escrito acá, Egipto e Ignacio Revuelta, hay un socavón que no han reparado y ya lleva varios días que está seguido así y no lo han reparado. Entonces, es lo que nos dice Guadalupe Ortega. Le voy a pedir que me precise las calles, pero además que me comparta si ya tiene un folio del CIAPA para poderle dar seguimiento. Y esperemos que la información que yo a la que le di lectura haya sido la correcta. María Estela Martínez dice que en la colonia Villas de Guadalupe, calle es Almendaris, Egipto Ignacio Revuelta, es el mismo, el socavón, y piden entonces la intervención del CIAPA. Guadalupe Sánchez está en el teléfono público, ella está en vivo, ya en la línea telefónica, la escuchamos, adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, licenciado Víctor.
A sus órdenes, ¿cómo está?
Muchas gracias por atenderme. Mire, le decía a Lulu que a ver si me hacía favor de ayudarme, licenciado. Mi esposo tiene año y medio batallando con una rodilla, ya lo infiltraron en enero, uh-huh, y lo volvieron a infiltrar ahora el 23 de junio, uh-huh, y le dijo al traumatólogo, si no queda bien, dice, va luego, dice, en una semana o 15 días va a ver el resultado, dice, pero si no, va luego a su clínica para que lo vuelvan a mandar, dice, pues para allá hacerle otra cosa. Pues no quedó bien y hemos andado batallando mucho y ayer fuimos a nuestra clínica, pero le dijeron que la radiografía solamente hasta fines de septiembre y ya le fuimos con el jefe de consulta y dijo el jefe de consulta, mire, lo van a atender yo creo hasta dentro de 5 meses, y nosotros le dijimos, véame cómo ando, y dijo él, sí, dice, pero pues no puedo hacer más. Solamente la radiografía se la ordenaría. Y ya, uh-huh, bueno, entonces ya dijo mi esposo, dice, háblale al licenciado Víctor a ver si nos hace el favor de ayudarnos, dice, porque no puede ni trabajar ni nada.
Uh-huh. Cuando dice usted que no quedó bien, ¿a qué se refiere? ¿Le duele? ¿Le lastima? ¿Está inflamado? ¿Qué ocurre?
Y si camina, por ejemplo, camina 2-3 cuadras, ya no puede
avanzar,
ya se agota demasiado y, uh-huh, ya no puede.
¿La persona que le hizo la infiltración es del Seguro Social o es un médico externo, una clínica externa?
No, en la clínica 46 lo metieron al quirófano el 23 de junio, es, uh-huh, es en la clínica 46.
Muy bien, y entonces en este momento lo que hace falta es la cita de segunda revisión para que lo atienda otra vez el especialista.
Sí, porque él el 23 de junio nos dijo, José Luis, si no queda bien, dice, en una semana o 15 días va a haber el resultado. Si no, luego, hasta le dio un papel donde le dio así como pues para que lo atendieran de vuelta rápido. Y no, ayer nos dijo el de la clínica 88, tiene que hacer la radiografía hasta fines de septiembre. Y para que lo vea el traumatólogo de aquí de la 88 y para que le den la cita va a transcurrir unos 5 meses.
¿Qué edad tiene el señor?
Va a cumplir 70 años.
¿En qué trabaja o no trabaja
pues ya? Pues es instalador de cortinas y persianas, pero pues no puede porque subir su escalera.
¿Y todavía trabaja?
Sí, cuando le salen trabajitos se va a trabajar.
Bueno, vamos entonces a ver que el Seguro Social analice el caso y ya dependiendo también de la urgencia y la disponibilidad, que le den una respuesta, ¿sí?
Sí, licenciado.
Muy bien.
Entonces, yo espero a que me llame.
Sí, ellos se van a comunicar directamente con usted.
Está muy bien, licenciado Víctor, y pues dándole las gracias, como siempre, por todo lo que hace por nosotros.
Estamos
bueno,
a la orden.
A mí me ha hecho muchos favores y se lo agradezco de corazón.
Muy bien, muchas gracias y buen día.
Cuídese usted también mucho, adiós.
Hasta luego. Bien, vamos con los mensajes de texto. ¿Qué le parece en lo que tenemos más comunicación en vivo? Aquí, bueno, la señora Lourdes, que me habla de Lomas del Camichín, le digo que ya acabo de pasar su mensaje al CIAPA, porque ayer me lo compartió y me quedaba pendiente la información. Ya me dice que no le han hecho ni siquiera el diagnóstico inicial de lo que está pasando ahí en su casa por el agua que se mete de la calle del drenaje a su vivienda. Así que ya lo compartí con el CIAPA para que puedan ellos darle una respuesta. Dice otro de los mensajes, si ya vas a vender tu carro y no has cambiado placas, no conviene ponerlo a tu nombre porque vas a ponerle otro endoso a la factura y vas a pagar una compraventa y luego al que se lo vende se hace otro endoso a la factura y paga otra compraventa. Es mejor venderlo así y la persona que lo compra que haga el cambio a su nombre y así nada más tendría un endoso a la factura. Se pagará una sola compraventa y no le das más dinero al gobierno, dice Francisco Aguilera. Pero a ver, si tú ya el carro lo tienes, por ejemplo, que fuera usado, ese endoso ya te acredita a ti como dueño. No entiendo a ¿por qué dices que hay un endoso? O sea, si ya existe el endoso, se supone que hubo un cambio de propietario. Si no se hizo en su momento con esa operación de compraventa el cambio de propietario, entonces sí debemos uno al Estado. Y ahí tendría que hacerse la modificación como corresponda. Pero no sé si te estoy entendiendo bien o a lo mejor lo que nos quisiste decir no va por eso en ese sentido. Pero creo que es muy claro, si ya tú tienes la posesión legal y la factura está a tu nombre, está endosada a tu nombre y el vehículo en el registro estatal vehicular está a tu nombre, pues claro que se tiene que hacer el endoso y el cambio de propietario lo paga el otro, la persona que lo va a comprar. A ti ya no te corresponde nada. El cambio de placas no implica cambiar nada de los, digamos, del contenido de la factura ni endosar nada en absoluto. Es simple y sencillamente un cambio administrativo donde la matrícula se modifica una por otra y listo, una más vieja por una más nueva, así de simple, todo queda a tu nombre. Dice este mensaje, estoy buscando trabajo de aseo en casa, dice María Vaz, ella deja su teléfono 3322-121957, 3322-121957. Extravié mi tarjeta de bienestar, ¿me podrían decir por favor a dónde me comunico para la reposición y dónde la reporto? Tengo el talón donde viene el número, dice la señora Consuelo. Claro que sí. La reposición es un número telefónico a donde usted debe comunicarse y ahí cuando le generen un folio, lo que debe de hacer es ya con ese folio presentarse en el Lerdo de Tejada para que ellos puedan ayudarle con el cambio del plástico y hacer la baja de una tarjeta y darle la otra. Ahí es. Enseguida le voy a compartir el número para que usted se pueda comunicar directamente con ellos. Miguel Ángel González dice, quiero agradecer tu intervención a todo el equipo de trabajo y de la gente de comunicación social del IMSS. Yo tenía problemas por una cita en neumología, tenía que llegar a las 4 de la mañana para agendar la cita. Hoy me atendieron, hoy me dieron mi medicamento, me renovaron mi permiso del aparato que requiero, el CEPAP, así dice aquí. Y gracias por una buena entre tantas negativas que han salido el día de hoy, dice. Saludos y hasta luego. Muy bien, pues gracias que ya también nos confirmas el dato. Buena noticia que en tu caso ya fuiste atendido. Siguiente mensaje. No he podido retirar del cajero mi dinero de bienestar. Fui a la sucursal de Banbajío, donde siempre lo retiro. Banorte Electra y en los tres me aparece la leyenda. No se puede realizar la transacción. ¿Me puede decir en qué banco se aceptan la tarjeta de bienestar para poder retirar mi dinero? Dice la señora Malena. Más bien, ayúdenos a ver si el plástico no tuvo alguna afectación electrónica o se dañó el chip, está rayado o lo que sea. Porque no es normal que ninguna sucursal se lo acepten. En la teoría puede ser en cualquiera. Yo le sugeriría que vaya al Banco del Bienestar. En este momento ya debe estar más solo, porque técnicamente se acaba ya de terminar el plazo de los pagos del bimestre de julio-agosto y deberá estar más libre, porque en este momento están trabajando solamente en la incorporación de mujeres al programa. Vaya al Banco del Bienestar y si tiene algún problema, pues me gustaría haber pasado su información o de contacto a Bienestar, pero su teléfono, su mensaje, Malena, no tiene teléfono de contacto y así no podemos avanzar. Una pena. Ricardo Saucedo, ¿me puede ayudar a escalar mi reporte ZAP1743-7612 realizado el 29 de julio? Es en relación a un camión abandonado que tiene más de 4 años en Zapopan. Le comparto mi contacto y aquí está la fotografía del camión, que es un autobús, yo creo que como de los 90s, viejo, lleno de polvo, abandonado, estacionado en una zona una calle muy angosta y que no ha sido atendido por parte del ayuntamiento. Le repito el folio al equipo de comunicación social ZAP1743-7612. El camión, en la foto que tengo a la vista, no cuenta ni siquiera con el engomado de advertencia para el dueño de que debe retirarlo. Esto quiere decir que el reporte hasta este momento ha sido ignorado. Víctor, ¿pasamos la comunicación o vamos a la pausa? Tú me dices. Corte, bueno, le pedimos a don Jorge Cardiel que nos espere en línea telefónica. Después de la pausa, le atendemos en el teléfono público. Bien, le agradecemos la espera a don Jorge Cardiel, está en el teléfono público. Ahora sí, adelante, por favor, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Sí, me escucho, licenciado, porque ando en la calle.
Yo le escucho bien, pero de todas maneras, péguese bien el teléfono al auricular. Adelante.
Sí, mire, le comento algo, no estoy escuchando el programa. Ayer me sucedió algo extraordinario y muy penoso. Fui a un banco, específicamente a Santander, para hacer la transmisión de mi pensión con ellos. Estoy en otro banco. Pero resulta que me sucedió algo que es indudablemente increíble. No me lo aceptaron porque solo tengo un apellido. Y su programa, su sistema, no acepta ningún movimiento a las personas que tienen solo un apellido. Esta, obviamente, en política, se me hace como que segregan a la gente, la excluyen y no creo que sea una situación de la comisión bancaria, porque en otro banco sí se puede, de hecho me dijeron nada más que sí lo puedo hacer, pero me hicieron sentir mal, o sea, me hicieron sentir que no existe, pues, por el solo hecho de tener un apellido. Mi comentario es el siguiente, que la gente se entere cómo es la política específicamente de ese banco y sugerencias, se puede demandar, puedo recurrir a qué instancia o qué debo hacer, licenciado.
Pero se refirieron a usted de manera agresiva, violenta, se burlaron de usted o qué fue que le dijeron, porque no me queda claro por qué dice que lo maltrataron.
No, nada, o sea, el ejecutivo muy cordial y todo, pero así me dijo muy fríamente, pues no puedo hacer nada, ni puedo apreturar cuenta, ni puedo hacer absolutamente nada, porque usted solo tiene la pide y mi sistema no me lo permite.
¿Qué banca es, perdón?
Mi sistema no me lo permite.
No, perdón. ¿Qué banca es? ¿Qué banco fue?
El Banco Santander.
Pues creo que más bien él chafa su sistema, porque le voy a platicar una historia personal. Mi padre se llamaba Ignacio Montes, así fue toda su vida. Y nunca tuvimos algún problema con eso.
Yo también he tenido un solo apellido y nunca he tenido problemas.
Jamás, por supuesto.
Yo me refiero a cómo puedo operar un banco que es extranjero.
Claro.
Con programas de ese tipo, destinados a la segregación de la gente, pues, de excluirte. Entonces, no quise hacerlo muy grande, pero sí quise comentárselo para, pues, a dónde debo recurrir. O sea, a lo mejor ya no hago nada, pero sí que la gente tenga conocimiento de que ese banco, pues, segrega a las personas.
Claro. Pues, bueno, lo que más bien me parece falta de pericia de la ejecutiva, porque si fuera yo y me dan un software que me pide 2 apellidos, al segundo, ¿sabe qué le pongo? Un montón de asteriscos y ya. ¿Y cuál es el problema? Y sigo avanzando con mi trámite. Torpe ella que no aceptó la cuenta de usted. Sí puede hacer algo. Le recuerdo que usted tiene derecho a acercarse a la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Es un organismo que opera a nivel nacional y usted puede denunciar al banco si considera que fue víctima de un acto de discriminación. Habría que demostrarlo plenamente, por supuesto. Entonces, la CONAPRED le puede recibir la inconformidad y además incluso explicarle si lo que usted vivió en ese momento fue realmente discriminación o no.
Bien.
¿Sí?
Le voy a dar seguimiento y créame que le voy a tener informado.
Muy bien, comuníquese, le voy a pasar un teléfono para que les marque, no pierde nada con por lo menos recibir orientación y que le expliquen de la CONAPRED qué se puede hacer. El número que tienen es sencillo, es 800-543-0033.
800-543-0033.
Así es.
Voy a darle seguimiento porque sí me inconformó eso. Y créame, si usted no lo permite, le doy seguimiento también con usted para informarle cómo voy.
Muy bien, muchas gracias.
Le aprecio su atención, licenciado.
Ándale, hasta luego, cuídese.
Hasta luego.
Reitero, me parece que es un asunto de ignorancia, de impericia de la ejecutiva, porque ¿quién va a dejar ir una cuenta, no? Digo, yo he conocido personas, amigos y familiares que trabajan en los bancos y de eso piden su limosna, de que lleguen las personas a pedir tarjetas de crédito, abrir cuentas, cambiar la nómina con ellos. Si es que el sistema no me deja, no, es que no tienes ganas de trabajar, o es que eres demasiado torpe para utilizar el sistema, así que eso es lo que me parece ocurrió en este caso. El tema es aquí que, pues no por un apellido, no debió de frenarse la atención al cuentaviente. La señora Herrera nos dice que si por este medio le podemos dar el cel que dio la señorita que entrevistaron en el programa que terminó a las 9, que habló de los jóvenes que no quedaron en listas de la prepa, no alcancé a tomarlo porque lo dio muy rápido. No lo anoté yo, no sé si lo tenga Lulú, pero yo lo que le voy a sugerir es que entre usted a notisistema.com, ahí en el portal de la información. En la parte de la derecha arriba de la página dice Radio a la Carta. Usted deberá entrar al área que dice Programas y en ese espacio de programas se encontrará la tercera hora de Buenos Días Metrópoli, que es donde entrevistamos Griselda y su servidor a la funcionaria, a Diana. En la parte final, una vez que lo empiece a reproducir, vayas casi al último, antes de que termine la entrevista, y ahí por supuesto va a escuchar el número de chat que dio a conocer la funcionaria de la UDG. Si lo logro yo captar, lo recupero y se los paso enseguida, pero por lo pronto, escuche el podcast, sirve que de una vez le da una revisada, una segunda vuelta a la entrevista, para que tenga la información completa. ¿Quieren el teléfono del bufete de abogados de la Universidad de Guadalajara? Claro, se lo paso enseguida, mientras que José Núñez dice que a él había escuchado que en el CIAPA darían 50% de descuento a varias colonias de Guadalajara por el agua cochina que nos mandan. ¿Sabe a partir de cuándo nos darán el descuento y la lista de las colonias? Es lo que dice el mensaje. Fue una promoción que se hizo a través del Congreso del Estado, si no me equivoco. Deberá, en teoría, seguir el mismo proceso que el anterior. Se presentó la iniciativa, debe de validarse, aprobarse y entonces entrar en vigor, publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Lo voy a buscar y si lo encuentro se lo paso hoy mismo. Si no, búsqueme mañana para también compartírselo, para no entretenernos hoy en buscarlo directamente en el sistema y dárselo en este momento. Mi papá quiere sacar sus Afores. Él trabajó durante 20 años en el ayuntamiento de Tepic, Nayarit, pero ella vive aquí en Guadalajara. ¿Me podrá decir si se puede sacar todo el dinero o tiene que ser en Tepic? Lo quiere sacar todo de la Afore, dice Marta Torres. Marta, ¿cuál es la Afore que tiene? Para saber si tiene, me imagino, sucursales en la ciudad de Guadalajara. Le pregunto porque en la teoría así debería de ser. Y usted debe acercarse con su número de seguridad social, si ya tiene su papá sus datos biométricos actualizados, y solicitar la devolución del Afore, pero no nos precisa mayor información y así pues no podemos avanzar. Necesitamos que nos complete los datos. En un mensaje que dice lo siguiente, viene lo que le voy a leer a continuación. En mi casa, por la colonia Hernández Romo, que es cerca de la zona del Vestir Medrano, antes de la Semana Santa la presión del agua que viene de la calle era excelente, luego de ese periodo vacacional disminuyó y ya no ha vuelto a ser como antes, que hay un chorrito. Ayer vi que un vecino a dos puertas de la mía tiene una toma con llave y vi que la presión era como la que yo tenía. Para dar una idea muy clara, tiene más presión un dispensador de agua de garrafón que la que me llega a mí, dice, la tubería es nueva, menos de un año, yo sé que el problema es de afuera. Voy al corriente en los pagos, debo pagar un fontanero para que escarbe afuera y vea, o debo ir al CIAPA, dice Rosalío. Pues yo lo que digo es que esa zona de la ciudad tiene casas viejas. Hay que pensar en la posibilidad de que la tubería esté obstruida. Puede darse el caso, no lo sabemos. Otra opción también es que puede ser que a lo mejor por error, pero no debería ser con usted porque usted va al corriente, le hayan puesto un reductor de agua como a las personas que no pagan a tiempo. Pero creo que lo primero será que si pida un fontanero que revise toda su instalación para que le digan qué se debe hacer, a ver a qué se debe la falta de la presión. Y en caso de que ya el fontanero no detecte ningún daño dentro de su vivienda, pedir la intervención del CIAPA. Sí se tiene que hacer así. Sobre todo porque si el vecino de al lado tiene la presión en buenas condiciones, a lo mejor su problema es en la línea de entrada, antes del medidor, en el medidor o pasando el medidor hacia su línea interna en la casa. Y pues ese es un rompecabezas. Habrá que analizarlo todo con detenimiento para ver qué fue lo que sucedió. Dice Jorge, bueno, tenemos más bien una llamada en vivo de Jorge Alberto Padilla. Vamos a escucharlo. Ya estamos listos, Víctor. Así que adelante. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días. Soy Víctor. ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días, Jorge. Aquí andamos, a la orden. ¿Qué pasó?
Mire, llamaba para ver si nos podían asesorar. Tratar de ser lo más breve posible. Allá por el 15 de julio, el día que cayó una fuerte tormenta tanto en Guadalajara como en todo el estado, yo vivo acá en Tequila. Uh-huh. Afuera de mi domicilio, el Departamento de Obras Públicas realizó trabajos de reemplazo de drenaje y pavimento. El detalle está que por obstrucción del material, de que estaban removiendo la tierra con la nueva línea de drenaje, se tapó y el drenaje rebosó y se devolvió hacia mi domicilio. Uh-huh. Esto ocurrió en tres ocasiones. El detalle está que yo en su momento he remitido un oficio hacia el ayuntamiento para entablar como una conversación, o que se inicie el procedimiento para entablar una conversación para la reposición de daños, porque mis muebles se vieron afectados, varias cosas dentro de mi domicilio. Mi preocupación es que hasta el momento, estoy hablando que este oficio lo remití el 30 de julio, y no he tenido como respuesta alguna. Tengo los contactos del personal del ayuntamiento, pero también no he tenido respuesta. De hecho, pues no contestan los teléfonos. Mi pregunta es, en caso de que se muestre, de que siga esta postura de ellos, ¿a dónde poder recurrir o con quién me podría argumentar? Porque yo genuinamente mi argumento fue la ley de responsabilidad patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios. Con esa ley procedí en mi oficio. Pero quiero saber a dónde me podría dirigir en caso de obtener una negativa o no respuesta del ayuntamiento.
Uh-huh. Pero ¿sí presentaste la demanda como tal ante la Secretaría General o solamente fue un oficio, un escrito solicitando la reparación del daño?
Fue un oficio ante el ayuntamiento local. Uh-huh. Pero no he presentado como tal una denuncia. O sea, mi intención es primero como establecer un diálogo, ¿no?
Claro.
Pero si no encuentro ese diálogo, pues ya ahora sí iríamos arriba.
Uh-huh. Sí, bueno, si no hay respuesta del ayuntamiento, es de Tequila, ¿verdad?
Correcto.
Sí, si no hay respuesta del ayuntamiento de Tequila, lo que sigue es que tú consigas un abogado especialista en derecho administrativo, que yo te recomendaría, si es mucho el daño, porque dice que fueron tus muebles y todas tus pertenencias, que le pudieras buscar el contacto con el licenciado José Limón Gallegos. Él es experto en derecho administrativo y te podrá ayudar a demandar al ayuntamiento para que formalmente se les haga la notificación, el jurídico tenga que responder, el tribunal de lo administrativo intervenga y cuando se sancione al municipio se te pague. Pero que la denuncia se haga correctamente, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las evidencias, etcétera, de tal manera que puedas obtener un resultado favorable.
Claro.
Esa es la...
Sí. Perdón, ¿tendrá contacto del licenciado?
Sí, aquí lo tenemos, porque él una vez estuvo aquí en el programa y nos acompañó hablando justo del tema de la responsabilidad administrativa. Anótalo, el número que tienen ellos es el de la oficina, es 3335.
3335.
Ajá, 75.
75.
4095.
4095. ¿Me repite el nombre del licenciado, por favor?
José Limón Gallegos.
José Limón Gallegos.
Uh-huh.
Muy bien. Él es especialista en lo administrativo.
Derecho,
¿verdad?
Administrativo, sí. Para denunciar al IMSS, al ISSSTE, al Infonavit, al gobierno de Jalisco, a los ayuntamientos.
Ok, perfecto.
Sí, muy bien. Tengo otro número, anótalo, 3319.
3319, ajá.
87.
4963.
¿Del
mismo
es.
Licenciado?
Sí, es el mismo. Esto, es un dossier que nos enviaron de su despacho.
Ah, ok. Excelente. Sí. Muy bien. Ok, entonces me pongo en contacto con ellos. También otra duda. Me habían recomendado justicia alternativa, pero no sé si ellos puedan proceder en lo administrativo.
No tengo la certeza. Déjame ver si me contestan ahorita nuestro amigo Celso y que nos diga si es conducente que ellos participen en esos casos o que mejor te recomienden ya hacerlo directamente con un particular.
Okay. Sí. Perfecto. Bueno. Igual, yo voy a esperar un poco, a lo mejor quiero pensar que también están ocupados los del ayuntamiento. Voy a darles un... Tengo entendido que hay como un periodo de gracia en base a la ley de 30 días, pero quiero esperar, ahora sí, si no hay respuesta después de estos 30 días, pues yo procedería con...
Sí, claro.
Ya, con lo que me dijo él.
¿El oficio que llevaste te lo entregaron sellado y firmado de recibido o no?
Sí, claro, está acusado.
Con hecho,
eso. Si gusta le puedo enviar una foto de la culpa.
Sí, está bien, y ya con eso para tener la fecha cierta de cuándo se hizo la solicitud y estar revisando, aunque digo, no te quiero desanimar, pero con todo lo que ha pasado en Tequila, la verdad es que tengo mis dudas de que vayan a responderte de manera positiva.
Pues sí, ahora sí que no está solo en esa postura, yo también quiero, no considero lo mismo, pero pues ahora sí que lo que quiero es no quedarme quieto, no quedarme de brazos cruzados, la verdad.
No, es lo importante, y además que te asiste la ley, digo, si puedes justificar, conforme a la ley de responsabilidad patrimonial, que el ayuntamiento incurrió en una irregularidad y eso afectó tu patrimonio, con todo el derecho de reclamar es una indemnización.
Sí, de hecho ya le envié una foto del oficio, es la primera página que se la acuse.
Muy bien, con eso tenemos, muchas gracias.
Gracias a usted, que tenga buen día.
Hasta luego, gracias. Vámonos a la pausa, Víctor, y regresamos después a lo que resta de este teléfono público. Bien, ya regresamos y tenemos participación del auditorio, pero también la prometida entrevista, la información que le había dado usted para que se entere de este evento que habrá relativo al síndrome de Turner. Y es que, le reitero, se va a llevar a cabo del noveno Congreso Nacional del Síndrome de Turner del 14 y 15 de agosto. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Román Corona Rivera, encargado del Servicio de Genética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, a quien saludamos en el teléfono público. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Buen día, gusto en saludarlo.
Gracias, pues suena extraño para muchas de las personas el hablar de síndrome de Turner. ¿Qué es? Denos, por favor, una primera explicación, si es tan amable.
Con todo gusto. Es una enfermedad genética que afecta solamente a las mujeres. Que se produce por la pérdida parcial o total de uno de los dos cromosomas X que debe tener una mujer. Entonces, la falta de uno de los cromosomas X afecta aspectos como la estatura, que sin tratamiento quedan alrededor de unos 38 centímetros, perdón, y la función del ovario, lo que les condiciona infertilidad y ausencia de desarrollo de caracteres sexuales en la adolescencia, además de otras malformaciones en menor frecuencia sobre el corazón, sobre los riñones, sobre la columna vertebral, que es lo que, y también algunos rasgos faciales que hace que compartan características físicas las personas que tienen este padecimiento.
Claro, ¿por qué se crea el Congreso? ¿Cuál es el interés de darle difusión a este tipo de padecimientos?
El objetivo, pues, es darle visibilidad al padecimiento. Es relativamente frecuente, o sea, una de cada 2.500 niñas nace con síndrome Turner, ¿sí? Y la otra, pues, es una... Está dirigido el evento a pacientes con síndrome Turner, va a tener convocatoria nacional y también se aprovecha para que sirva de mejorar la visibilidad y conocimiento de todo el personal médico y público en general estudiantes de medicina, de especialidades, profesionistas. Cualquiera puede asistir y va a tener no solamente una actualización sobre la enfermedad, sino también pues van a participar pacientes en foros, en talleres, donde pues van a creo que es muy útil conocer de viva voz lo que ellas ven de su enfermedad y qué desean ellas recibir más apoyo, ¿no?
Muy
El síndrome Turner en el INSABI está incluido como una enfermedad que se cubre, por ejemplo, el tratamiento con la hormona de crecimiento, un aspecto muy importante del manejo de estas pacientes.
Claro, ¿el padecimiento se detecta antes de nacer, después del nacimiento o con el avance de la edad, doctor?
Aproximadamente un tercio de los casos se diagnostican al nacimiento. Uh-huh. Otro tercio entre el nacimiento y la adolescencia. Y todavía, lamentablemente, hay adolescentes que todavía no saben el diagnóstico. Esta brecha se ha ido acortando precisamente con eventos como este, que el personal médico conozca más la enfermedad y contribuya a la detección temprana para su manejo oportuno de sus comorbilidades.
Claro, en esa atención temprana, ¿qué se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de la paciente?
Cuando son pequeñas, como mencioné, La hormona de crecimiento desde hace más de 30 años, uh-huh, en todo el mundo se utiliza y logra que crezcan alrededor de 12 centímetros de talla final. Uh-huh. Entonces, esa, para que funcione, tienen que empezar el manejo alrededor de los, varía 3 a 5 años de vida. Entonces, si no hay diagnóstico, pues se le niega esa oportunidad de que adquiera una talla más grande. Y también hasta la adolescencia se les da terapia hormonal sustitutiva. Y bueno, obviamente cuando tienen una cardiopatía congénita, pues algunas son de manejo médico, otras requieren cirugía. Lo mismo para los problemas, por ejemplo, renales o problemas gastrointestinales que presentan.
Claro. ¿El paciente con síndrome de Turner requiere de rehabilitación física o no?
Física no tanto. Uh-huh. Un aspecto importante es que en su mayoría estas personas tienen su inteligencia normal. Uh-huh. Entonces, es decir, las conocemos con estudios de nivel maestría, y, es decir, otros aspectos de la vida pueden llevar, siempre que su salud se los permita, una vida pues parecida a la de cualquier persona, uh-huh, ¿no? Con las diferencias propias dadas por la enfermedad.
Sí. ¿Hasta qué edad puede sobrevivir una paciente con síndrome de Turner?
La expectativa de vida es prácticamente, pasando el primer año de vida, casi la misma que la población general. Durante el primer año de vida sí hay una mortalidad elevada en relación a que le toquen problemas cardíacos severos, uh-huh, pero no es la mayoría de los casos.
Bien, doctor, hábleme del congreso. ¿Qué habrá el día 15 y qué el día 14? ¿Solo todos son charlas? ¿Hay algún foro, alguna ponencia especial? ¿O qué vamos a enterarnos estando ahí?
Sí, el 14 y 15 de agosto hacemos la cordial invitación al público en general. El evento es gratuito, ¿sí? Basta inscribirse en la página del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, ahí en la liga para inscribirse por internet. Y se va a hablar de qué consta el síndrome, cómo se manifiesta, cómo se cuida en las niñas, en las mujeres adultas, y un aspecto relevante, se va a hacer un foro sobre maternidad, que es un aspecto importante. O sea, el 95% de estas pacientes tienen seriamente comprometida la función reproductiva, pero hay opciones, ¿sí? Entonces vamos a contar con un ginecólogo especialista en biología de la reproducción. Y también van a venir personas con síndrome Turner que han vivido la experiencia de la maternidad, y creo que es un aspecto importante a socializar para las pacientes y para el público en general. Uh-huh. También va a haber talleres de los aspectos psicológicos en las niñas y aspectos de cómo ayudarlas en algunos puntos del desarrollo.
Sí, la mujer con síndrome de Turner teme, es decir, tiene problemas digamos, de tipo psicológico, supongo, cuando tiene complicaciones para poder concebir, ¿cierto?
Sí, obviamente eso en cualquier persona, hombre o mujer, saber que hay limitaciones para tener hijos, pues siempre repercute en la mayoría de manera negativa. Pero precisamente el conocimiento de la enfermedad el ayuda al autocuidado, ayuda a la comprensión y bueno, ayuda a sobrellevar. Pero hay limitadas, pero hay opciones de reproducción, que es también de lo que se va a socializar en el futuro.
¿Ellas podrían tener hijas con síndrome de Turner o no es factible?
Sí, o sea, sí podrían tener hijas con síndrome de Turner también. De hecho, en un momento dado tendrían 50% de probabilidad de tener una hija con síndrome de Turner, pero de manera, si llegara a ser de manera natural. La mayoría son de manera reproducción, de manera asistida, y ahí pues se selecciona esa posibilidad, se elimina.
Muy bien, es un buen dato.
Hay opciones como la donación de óvulos, la renta de útero, que aquí en México hay poca experiencia, pero precisamente esa es la intención, que se conozcan y se utilicen, o se tenga más acceso a estas opciones de reproducción.
De acuerdo. Ayúdenos nada más a recordar a las personas, sobre todo del interior del estado, doctor, porque lo he visto por experiencia, que cuando hay pequeños con enfermedades raras en los municipios más alejados de la zona metropolitana, prefieren ocultarlos, dejarlos tras la habitación, en la casa, que no salgan, pero es mejor enterarse de lo que se puede hacer y las bondades que puede haber en tratamientos, en institutos o de salud como es el Hospital Civil, para ser atendidos, para que puedan venir de las regiones al centro a enterarse de lo que aquí se va a dar a conocer.
Sí, claro. En el Hospital Civil, doctor Juan Menchaca, conocido como Hospital Civil Nuevo, estamos en el servicio de genética y siempre en la mejor disposición de atender síndrome de Turner y cualquier enfermedad genética. Para conocimiento, hay más de 8,000 diferentes enfermedades genéticas. Esa es nuestra especialidad. Y consultamos los días miércoles y jueves. Inclusive pueden llegar directo a piso 3. Y en la mayoría de las ocasiones, casi ese mismo día los atenderemos.
De acuerdo.
Entonces estamos aquí para servirles. Y bueno, el evento, repito, es de inscripciones en línea, en la página del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Sí.
Ahí aparece la liga para inscribirse a nuestro evento.
Así es, y muy accesible, por cierto. Pues, doctor Román Corona, muchísimas gracias por la información de este evento, el noveno Congreso Nacional de Síndrome de Turner, de Turner para Turner. Enhorabuena por el esfuerzo y gracias por la invitación.
Gracias y esperamos a todos los que deseen asistir.
Muy
gracias
bien.
Por la oportunidad.
Gracias, doctor. Acaba de escuchar usted al doctor Román Corona Rivera, encargado del servicio de genética del Hospital Civil Juan y Menchaca en la ciudad de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, hay un mensaje que dice que envían un agradecimiento por la labor que se realiza en este teléfono público, pero también aprovechan para compartir que en el Instituto de la Mujer de Tonalá están proporcionando una excelente atención para tramitar el apoyo de Mujeres Bienestar. Así que si usted es tonalteca, le queda cerca el Instituto de la Mujer de Tonalá y tiene la necesidad o ya está en la edad para solicitar el apoyo, aproveche, vaya y reciba esa atención de parte de el personal que ahí se encuentra. Una persona nos dice, fui al Banco de Bienestar y dijeron que ya no se puede retirar los apoyos en ningún banco porque ya no renovaron el convenio que tenían, es lo que dice Carmen Valenzuela. Bueno, vamos a derivarle la información a la Delegación Jalisco para que el equipo de monitoreo nos ayude a revisar qué tan cierto es esto. Insisto, lo hemos ya estado monitoreando y nos dijeron hace unos días, no sé si ya meses, porque yo me tuve que ir a cuerdas de vacaciones y tengo entendido que era mentira, no había ninguna información de que el convenio se canceló, se terminó, etcétera, pero yo le paso sus datos, ¿no? Es importante que ellos sepan lo que ustedes les dicen para que también se enteren cómo está reaccionando la banca comercial ante la Secretaría de Bienestar y su programa de apoyo a adultos mayores y personas de la tercera edad. Ernesto García, estas personas están cobrando un préstamo que dio el gobierno en la pandemia, lo piden hasta en abonos, en la identificación, es una caricatura y el teléfono es de Estados Unidos. Llaman de diferentes teléfonos, no se dejen engañar. Dice aquí, están enviando mensajes como de texto. La persona que envía la identificación es una acreditación pues que se ve muy falsa, porque dice gobierno de la Ciudad de México y luego dice bienestar. Y luego se acredita como licenciada Montoya Álvarez Alejandra, jurídica bienestar. Tiene un número de empleado, el ingreso desde 2023 y un número que es un 56. Entonces, si está en Ciudad de México, ¿cómo la de 56, verdad? Hasta ahí todo está mal. Y luego ya llegan los supuestos cobros, consultas de saldo de referencia al pago del programa de crédito a la palabra, apoyo financiero a microempresas familiares, y dice ahí supuestamente lo que debe la persona. Entonces, qué bueno que usted descubrió la tranza, que no se dejó engañar y que nos lo comparte para que más personas se enteren de esta estafa. María Aurora nos dice, pueden ayudarnos sobre el reporte al CIAPA 11516790 desde el 18 de junio. Se trata de un socavón en la calle Montes Pirineos, está frente a la casa marcada con el 1425, Colonia Independencia, entre Circunvalación y Doctor Atl, Monte Aconcagua. Agradezco su apoyo, dice el mensaje. Miguel Ángel, referente al señor al que no le pudieron abrir la cuenta en Santander, todos los bancos pueden aperturar con un solo apellido y basta el apellido, lo consideres como materno o paterno, y en el espacio donde va el apellido faltante se pone una X y un punto, y tan sencillo como eso. Yo trabajé en la banca 20 años, saludos cordiales. Justo lo que le decía la persona, me parece que fue una falta de interés de la ejecutiva de atender al señor o de pericia, no sé cuál de las dos. Usted apuéstele a la que más le guste. Jesús Preciado está en el teléfono público. Vamos a ver qué requiere. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Felicidades a tu programa.
Gracias.
Y felicidades a la cabina.
Bien, muy amable. Dígame.
Y a los radioescuchas.
Baje la radio,
oye,
por favor, dígame.
Bájale tantita más.
Uh-huh. Ahora
oye,
sí.
Fíjate que aquí fuera de mi casa, desde que yo vivo aquí con...
A ver, Lulú, ¿le explicas? Es que sigue estando la red muy alto. Necesito que solo me escuche por el teléfono o no va a alcanzar a entrar porque ya es el 53. Continuamos. Dice aquí, ¿tiene el cel de la persona a la que ayuda a los que no salen en listas? ¿Me lo puede proporcionar también? No lo pude sacar. Estaba aquí atendiendo otros mensajes, pero le comparto la tercera hora del informativo para que pueda entrar. ¿Qué le parece? Y es más sencillo que usted lo pueda escuchar de manera directa. ¿Lo recuperamos ya la llamada? Bueno, entonces, a ver, ahora sí, escúcheme. Adelante, yo le escucho, perdón.
Fíjate que aquí, fuera de mi casa, desde hace como 25 años que yo vivo aquí, había un arbortante con una lámpara, ¿verdad? Y hace como un año llegó un vecino que se cambió frente de aquí de mi casa y, pues le molestaba mucho que la calle fuera tan ruidosa, porque todo el día pasa mucho carro, ¿verdad? Y él trabajaba de noche. Y entonces dio cuenta de que el arbortante tenía una erosión hacia el lado de abajo porque los perros se orinaban ahí, ¿verdad? No, pues que hizo el reporte de que ese arbortante le iba a caer sobre su casa y que se le iba a destrozar y que le iba a perjudicar. Y pues vinieron los de, yo creo que es Luz de la Calle, o pues yo creo que sí, ¿verdad? Luz de la Calle. Entonces vinieron y lo tumbaron el arbortante y con todo y todo con un ¿cómo se llamará? De esos reguiletes que traen, le cortaron hasta los tornillos y todo. Entonces han venido y que no lo pueden poner porque ya los tornillos no existen, ¿verdad? Entonces la lámpara esa que iban a poner aquí la pusieron por la acera de enfrente, pero como 30 metros más adelante, y así toda esta parte de aquí está muy oscura, ¿verdad? Y pues a mí me sale caro tener la luz prendida toda la noche ahí, aquí fuera de mi casa, para que no esté tan oscuro, ¿verdad? Entonces, mi reporte es que alguien venga a ver eso, a ver de qué manera se podría resolver para volver a poner la lámpara esta, uh-huh, ¿verdad?
¿En qué municipio vive usted?
Guadalajara.
Bien, lo que tiene que hacer es primero reportarlo al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que ellos revisen en la zona si la lámpara se requiere en el circuito que ya les abastece de energía eléctrica. Porque entiendo que a usted le beneficia directo que esté afuera, pero si el ayuntamiento ya lo considera completo con las lámparas que hay, veo difícil que le pongan una. Tendría usted que justificar plenamente que hace falta la lámpara en ese punto, pero nada perdemos con que lo reporte, ¿sí?
Ajá, bueno,
necesita hacerlo por chat. Le voy a pasar un número para que le ayude. Si usted no sabe, que le ayude a alguien de los vecinos o la familia. Ahí voy con él porque me tengo casi que despedir. 3336.
Sí.
10. 10 otra vez.
10.
Ajá, y al final otro 10.
Son 3 10.
Así es, repítamelo completo si es tan amable.
3336. 10.
Así es. Es por chat, hay que denunciarlo ahí, ajá, hay que subir fotografías, si usted no puede, que alguien le ayude, es muy importante.
Bien.
Sí.
Gracias, doctor.
Gracias y buen día. Hasta luego. Llamadas, Alejandra López, taller de laminado y pintura que contamina mucho, está en la calle José Fortís y Juan Díaz Covarrubias, Sebascal y Sousa, hay que reportarlo igual, 3336-10-10-10. Jesús Aguilar, ¿dónde reporto un negocio que obstruye la banqueta y deja su basura toda la noche? Igual, 3336-10-10-10. Del Ayuntamiento de Guadalajara. Es el chat conjunto donde van a recibir su petición y le van a dar atención. Alfonsina Martínez, en la colonia Vicente Guerrero, Mesa del Norte, San Everardo y San Patricio, desde noche no tenemos luz. Maximiliano Ramírez, el CIAPA dejó escombro de una alcantarilla en José Fortís de Domínguez y Antonio Enríquez, en la zona Tetlán. Francisco Juárez, ya les depositaron los de la tercera edad, ya se le pasó a la fecha, el bimestre de pago fue julio-agosto. Carla Díaz, cumplí 60 años, vivo en Zapopan, ¿dónde está el módulo para inscribirme en Bienestar? Debe usted entrar a la página de Bienestar y en la plataforma que es go.mx, ahí va diagonal Bienestar, teclear el municipio donde habita para que le aparezca el módulo al que puede acercarse para darse de alta. Y para la persona que preguntaba de los pagos de Bienestar, ya se pasaron las fechas, pero usted ya con su tarjeta puede ir al banco a sacar su dinero, no hay ningún problema. Acuérdese que la calendarización es para mantener un orden, sobre todo para aquellos que les gusta irse a formar y perder tiempo en el Banco del Bienestar. Bueno, pues a esas personas o que si quieren ahorrar la comisión, pues que no vayan todas juntas el mismo día. Entonces van por fechas, van por letras, pero como todo el proceso ya concluyó, ahora en este caso usted puede ir el día que quiera y retirar el dinero. No pasa absolutamente nada, pero si ya lo quería por calendario, eso ya no es posible. Aquí nos dice, un vecino tiene más de un mes con estas ramas, para los que andan multando, vengan, es en Isla Cedros, a un lado del 2865, en Jardines de la Cruz, Guadalajara. Cortaron un ficus y dejaron las ramas ahí abandonadas. Repetimos, para que el ayuntamiento pueda acercarse también y aplicar la sanción que corresponda, Isla Cedros, a un lado del 2865, donde está el tiradero de hojas secas. La maestra Cristi, les comparto una buena opción para los chicos que no salen las listas en la prepa, y déjenme ver de qué se trata, es a una universidad privada, que ella sugiere, pues se comuniquen al 3336-133312. Muchas gracias por su comentario. Quiero preguntar si tú o el auditorio saben cómo conseguir una copia de la factura de un automóvil. Un familiar no encuentra el original y el siguiente mes le toca el cambio de placas. Enseguida te contesto. Ya nos vamos. Hasta mañana. Gracias.